¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnover número 153. Hoy es 23 de abril del 2014. Y quizá este capítulo vaya a ser un poquito largo y cansado, principalmente para los que no son mexicanos. Salga un poquito del terreno de ustedes, porque quiero platicar básicamente sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones que está proponiendo el señor presidente Enrique Peña Nieto para que se apliquen en los próximos años y que pueden afectar sensiblemente no solo al Internet, sino a las telecomunicaciones en general. Y es muy importante que estemos bastante, pero bastante empapados de la situación para que, en primer lugar, no nos vayamos como borregos a defender lo indefendible y, en segundo, levantar la voz con fuerza de aquellas cosas que en verdad nos pueden afectar como usuarios de Internet y de telecomunicaciones. Entonces, este programa va a ser un poquito a hablar al respecto y principalmente hablar sobre posibles soluciones. Antes de ello, no quisiera dejar pasar una promesa que hice a un escucha de este podcast, a Fernando Fuentes, que me hizo favor de enviar un mail. Él es estudiante de diseño. Fernando, siento mucho no ser muy, muy, muy extenso en la explicación, pero entenderás que en este momento, por lo menos a mí como mexicano, me preocupa más que tengamos muy consciente todo este tema de la ley, y dejaré como un poquito breve la explicación que tengo de lo que me preguntas. Él, después de escuchar el podcast relacionado con deporte, con running, que tuve con Edgar Montaño, me pregunta si él cree que es importante que las aplicaciones deportivas tengan integración social, y si esto simplemente bastaría con publicar en Twitter y Facebook o algo más. Definitivamente es importantísimo que tenga una integración social, e incluso te diría, Fernando, que la integración no únicamente sería, o no creo que sea lo más importante, la publicación en Twitter o Facebook. Personalmente, no todas mis actividades deportivas las publico en Twitter o Facebook. Hay ocasiones en que no quiero que incluso que la gente sepa que salí a correr o vaya, no sé, por la razón que tú quieras. El tema de Twitter, Facebook, perdón, es menor. Creo que más bien la integración social es cuando logras hacer una pequeña red interna, como tú lo dices, como Endomondo, como Runkeeper, como Nike Plus, como etcétera, porque al final de cuentas es en donde tú te vas a encontrar con gente que tiene tus mismos intereses y con gente con la que puedes compartir esos intereses e incluso hacer dinámicas de participación colectiva mucho más interesantes. Así que te puedo decir, Fernando está trabajando en una aplicación deportiva dentro de su carrera, y te puedo decir, Fernando, que sí, es importantísima esa parte. De hecho, te voy a decir algo que para mí es, vaya, para que veas lo importante que es para mí. Como comenté en esa ocasión, yo trabajo con la plataforma Run Coach, es decir, hago mis entrenamientos a través de runcoach.com, y desafortunadamente esa plataforma tiene un poco olvidada toda esta parte de red social interna, y créeme que es una de las cosas que a veces me desaniman de seguir pues haciendo mi ejercicio ahí, porque me falta definitivamente esa integración. Y como bien lo comentábamos en esta entrevista con Edgar, una de las cosas interesantes, a pesar de que el deporte del running es un deporte individual, y podría decirse individualista y algo egoísta, o el simple hecho de correr lo haces tú solo, aunque vayas a veces acompañado, llega el momento que no puedes platicar con esa persona, y no puedes hacer ningún tipo de interacción con esa persona porque vas corriendo. Independientemente de ello, el hecho de poderte mantener conectado con el resto de la gente, compartir tus logros, compartir tus tips, compartir diferentes cosas, se vuelve la parte interesante. Así que, Fernando, definitivamente es muy, muy recomendable que en tu aplicación hagas algún tipo de integración social, por mínima que sea, aunque definitivamente te exhortaría a que lo hicieras de manera más extensa al interior de la aplicación, ¿no? Por cierto que en ese tema, pues esperen una sorpresa, ya estoy platicando seriamente con Edgar para hacer algo muy interesante en el futuro. En fin, esa es la primera nota, dándole respuesta a Fernando, no lo quería dejar a un lado porque amablemente se acercó a mí para preguntarme esto, así que creo necesario contestarlo. Ahora sí, vámonos de lleno al tema de las leyes de telecomunicación que está proponiendo Enrique Peña Nieto en su proyecto de ley secundaria. Recordemos que hay ya una ley general aprobada. De hecho, en algún momento llegamos a platicar sobre lo que, vaya, sobre todos los beneficios que podría traer esta ley de telecomunicaciones. Y puedo decir que estaba yo muy animado por esto, y es por eso que me pone muy triste y muy, muy molesto por todas las cosas que está proponiendo en esta ley secundaria de telecomunicaciones que atenta contra la privacidad, principalmente de los internautas, pero repito una vez más, también contra cualquier usuario de telecomunicaciones en general. Hay una serie de artículos, de hecho, si ustedes se van a diferentes medios van a encontrar diferentes enumeraciones de artículos que se están afectando o que están tocando sensiblemente el punto. Pero me voy a concentrar en los cinco más importantes o los cinco que definitivamente son más sensibles para la cuestión de seguridad. Y hay un par más que también son importantes y que los tocaré como de manera por encimita, ¿no? El primero es el artículo 145, que habla sobre los concesionarios, en donde les obliga a los concesionarios, entendamos en este caso de manera muy concreta, todos los proveedores del servicio, en donde dice que deben preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Hasta ahí es lógico, ¿no? Pero por lo mismo de que hay que preservar esa seguridad, los concesionarios podrían bloquear o podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario cuando medie orden de autoridad o cuando sean contrarios a alguna normatividad. Estos tres sujetos que están habilitados para bloquear el acceso a contenidos son los que preocupan. Bueno, el primero no. Cuando te dice esa petición expresa del usuario, vaya, no pasa mayor cosa, ¿no? Vaya, si yo quiero que me bloqueen X o Y sitio, mis proveedores de servicio de internet, pues que me lo bloqueen. Al final de cuentas, el que no lo estará viendo seré yo. El problema es cuando media una orden de autoridad, que no se define qué autoridad es, puesto, vaya, queda muy abierto y queda abierto a abusos. Porque, pues, autoridad, ¿quién es? Pues, la autoridad puede ser el policía de la esquina y él puede agarrar y decir, oigan, ¿saben qué? Yo quiero que sea. Digo, tal vez estoy exagerando, pero ¿qué autoridades competentes van a poder bloquear contenido? Eso es muy grave. Y por otro lado, sea contrario a alguna normatividad. Vaya, nos damos cuenta lo vago que es la ley. Entonces, conocemos la situación en general en el mundo de los gobiernos y ahora, vaya, pensemos simplemente lo peligroso que podría ser. ¿Qué normatividades podrían estarse para qué tipo de servicios? O sea, vamos a bloquear Twitter porque tiene algunos tweets que son contrarios a alguna normatividad. Vamos a bloquear Facebook, vamos a bloquear ADN. ¿Qué cosas, qué servicios vamos a estar bloqueando y bajo qué estipulaciones realmente, ¿no? Estaríamos ante una situación muy parecida a la que hubo en Egipto, y eso es lo que puede volverse muy riesgoso. El artículo 190, me paso al siguiente artículo, dice, y lo leo textual, los concesionarios de telecomunicaciones, y aquí hago un paréntesis, telecomunicaciones, no solo internet, y en su caso los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a permitir que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindar el apoyo que éstas soliciten de conformidad con las leyes correspondientes. ¿No les suena grave? Vaya, estamos ante una flagrante ataque constitucional a los derechos constitucionales. Vaya, yo entiendo que el gobierno tiene cierto también derecho de intervenir en algunas ocasiones muy concretas los servicios, pero que de eso a que sin especificar en qué casos sí se puede intervenir, te digan que el gobierno puede intervenir, ahí sí definitivamente nos estamos encontrando ante una situación que definitivamente va en contra de nuestros derechos constitucionales de privacidad. Vaya, a mí me podrían, en este momento, por lo que estoy diciendo y hablando, me podrían empezar a intervenir simplemente porque estoy tratando de expresar mi libre opinión al respecto. Entonces, ese artículo en especial es bastante grave que se esté, la forma en que lo están manejando. Me paso al artículo 192. Este artículo menciona, y leo textual, los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realice desde cualquier dispositivo bajo cualquier modalidad que permita identificar con precisión la siguiente información y agárrense. Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor. Tipo de comunicación y servicio. Vaya, si fue teléfono, si fue internet, si fue televisión, si fue un chat, lo que sea. Origen y destino de las comunicaciones. Fecha, hora y duración, en su caso, de las comunicaciones. Fecha, hora y ubicación geográfica de la primera activación del servicio. En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo, el del suscriptor. La ubicación geográfica del dispositivo al momento de hacer tal o cual conexión. Y las demás que hubiera enviado el titular del servicio contratado y suscrito o registrado para efectos de identificación. La obligación de conservar estos datos cesa a los 24 meses, 2 años, en que toda tu información va a estar guardada con pelos y señales. A partir de que se haya producido la comunicación, salvo en los casos en los que las autoridades competentes determinen que deba ser un plazo mayor. Vaya, de entrada, si teníamos miedo de cómo manejaba el gobierno norteamericano la información privada, agárrate que ahí te voy con esto. Es un tiempo excesivo, creo yo. No está claro para qué se va a usar. Y es entendible, vaya, es entendible que queramos conservar datos de usuarios y de alguna manera puede ser justificado por cuestiones legales y lo que ustedes quieran. Pero si hay una explicación razonable y una claridad en cuanto a por qué lo piden las autoridades y para qué lo piensan usar. No puede ser que únicamente yo diga que voy a retener toda la información y para qué la voy a usar. La cacería de brujas estaría a la orden del día. Cualquier información y cualquier sentido que le quiera yo dar como gobierno represivo se puede empezar a utilizar de manera muy, muy peligrosa. Y al final de cuentas todos caeríamos en la posible sospecha y mientras no digamos algo bonito para el gobierno o bonito para lo que se está haciendo a nivel nacional y gubernamental, entonces estaríamos cayendo en una provocación aparente hacia el gobierno, hacia la actitud que se está haciendo. Y sí, señores, esto es una represión absoluta de la libertad de expresión. Porque entonces ya tenés miedo de qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. ¿Por qué? Porque te están monitoreando permanentemente. Y se dan cuenta que no es únicamente, bueno, vamos a monitorear lo que están diciendo, que va y pasa todavía, entre comillas. Te están pidiendo que guarden pelos y señales de absolutamente todo para que después, vaya, aquí el problema es que no se ponen los límites. Si tú dices, si eres un sospechoso por los documentos tal, tal, tal y tal, o por medio de tal y tal ministerio, tal y tal cosa, eres sospechoso de ser traficante de drogas, ok, creo que probablemente ahí hay una justificación clara de por qué te necesitamos estar revisando y tener todo un historial. Pero si eres un ciudadano de pie, vaya, creo que se vuelve algo muy, muy peligroso. Pasamos al artículo 194, dice: los concesionarios de telecomunicaciones deben entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conforme a las atribuciones de conformidad con las leyes aplicables. Existe, una vez más, un vacío enorme para determinar el uso que le van a dar estas instancias, que honestamente creo que una vez más queda bastante ambiguo qué instancias son. Las instancias de procuración de justicia y de seguridad, vaya, no nos cuesta nada enumerarlas como para que sepamos realmente quiénes van a estar haciendo uso de esa información, porque la Marina puede ser una instancia de seguridad pública o de justicia, de seguridad pública, pero honestamente no me interesa y no quiero que esa instancia tenga toda esa información. ¿Para qué la va a usar? ¿Por qué la va a usar? ¿No? Y una vez más, quedan los estándares, queda bastante ambiguo los estándares bajo los que se consideraría ilegal un dato. Una vez más, estamos ante un flagrante ataque a mi libertad de expresión, ¿no? Los datos por sí mismos no son ilegales. Entonces no tienen por qué tener esa información. Y si se vuelven ilegales, ¿bajo qué circunstancias se van a volver ilegales, ¿no? El artículo 197 habla sobre bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Como decían por ahí, ¿qué autoridad es competente? Y el competente lo abrimos a cualquier expresión. Señores, esto, dentro de todo, creo que es lo más grave. En una marcha van a bloquear las señales de telecomunicación, la telefonía, el internet. En una protesta, en un partido de fútbol, en un meeting político, ¿en dónde piensan bloquearlo? Señores, esto es un ataque completo a las libertades de expresión. Y de ahí nos vamos a un par de artículos más. Uno de ellos habla sobre la posibilidad de que, dependiendo de los contenidos, se cobre, que estaremos hablando de que entonces le estaría yo dando derecho a mi proveedor de telefonía o a mi proveedor de cable o a mi proveedor de telecomunicaciones en sí, a cobrarme si es que quiero conectarme a Netflix, a cobrarme si es que quiero utilizar Skype, a cobrarme, o sea, casi casi como si fuera televisión de paga, y entonces yo hago tus paquetes y el paquete básico cuesta tanto y el paquete que tenga Netflix y Skype va a costar tanto y el paquete que tenga, señores, también eso no tienen derecho a hacerlo. Bueno, ahí tienen toda la libertad, pero en verdad que nos están metiendo en una situación bastante peligrosa. Pero de todo esto, el último, el que le estoy hablando, del 197, donde tiene la posibilidad las autoridades, entre comillas, competentes, de decir que se tiene que bloquear o inhibir una señal, es gravísimo. Aparte de que esto va incluso contra acuerdos internacionales de libertad de expresión, concretamente de la ONU. Así que, vaya, para todos nuestros amigos que están en el extranjero, para que se den un cuenta un poquito de cuál es la situación ahorita en México y por qué estamos tan preocupados y por qué hay tanto ruido al respecto, porque ha empezado todo un movimiento que ha ido con el hashtag EPNVS Internet, porque realmente EPN es Enrique Peña Nieto, VS contra Internet, porque realmente este es un ataque, insisto, no solamente o no únicamente contra Internet, sino contra cualquier tipo de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita están en el Pleno del Senado, la Comisión Permanente, están discutiendo todo esto. Se supone que se tendría que decidir algo para finales de este mes, aunque se suena por ahí o hay la idea por ahí de que hay un fast track para que se apruebe sin revisar absolutamente nada, que sería peligrosísimo, y que se estaría autorizando o aprobando para el 25, es decir, para pasado mañana, para el viernes, cosa que sería gravísima si es que no se hacen algunos ajustes. Ahora, ¿qué cosas son las que estamos haciendo? ¿Qué cosas son las que se están haciendo? Por un lado, y me preocupa que nos volvamos a poner con esta situación un poquito irracional, o sea, estoy solicitando derechos, pero estoy bloqueando otro tipo de derechos con marchas, que, señores, creo yo que ya deberíamos de ser una sociedad más consciente y darnos cuenta de que las marchas no son soluciones para nada. Yo honestamente estoy en contra de, incluso creo que estaría más a favor de esta cadena humana que está dando un significado mayor y que no nada más sale a gritar y aparte de todo, no solamente sales a gritar en una manifestación de este tipo, en estas marchas, sino que empiezan a unirse aquellos vivos que quieren unirse a tu causa, pero con otro tipo de fines, ¿no? Y entonces empiezan a unirse sectores que tal vez con los cuales tú no estás de acuerdo y que están tratando de apoyar cosas en las que tú no estás de acuerdo, pero que también levantan la bandera para decir, sí, yo te apoyo y tú también me apoyas. Espérate, yo no te estoy apoyando. Y perdónenme si me oigo mamón, pero no somos iguales. Y lo digo en buen plan, o sea, no puedo yo estar a favor de tal o cual cosa. Bien, puedo yo estar a favor de tal o cual cosa, en este caso de estas segundas leyes, pero no estar a favor de alguna otra situación. Y me molestaría a mí que vayas en una marcha apoyándome, según tú, muy noble, cuando no es eso. Estás con intereses políticos que no me benefician a mí como ciudadano, que no me benefician a mí en cuanto a mi ideología. Entonces, señores, creo que las marchas no son la solución para nada. Tampoco creo que el activismo de sillón sirva de algo. Claro que el activismo de sillón hace un poquito de concientización a nivel mundial. De algo ha servido todo este hashtag de EPN versus Internet, que ha sido trending topic a nivel mundial y que mucha gente se ha subido a la causa y demás y nos ha apoyado de lejos y lo que sea. Pero, vaya, vuelven los vivitos. Ahí está nuestro amigo Kim.com, que ya se está diciendo que va a financiar un partido político en México para el Internet y no sé qué. No mames, honestamente, y ojo con todos aquellos que de pronto dicen, ay, sí, qué buena onda, vamos a hacer. No, espérate, si te quejas de que la ley de energía está provocando la privatización de nuestro petróleo, ojo, que esto que está diciendo Kim.com es todavía más grave como una injerencia dentro de nuestra soberanía nacional. Así que no nos confundamos y vámonos con cuidado, ¿no? Toda esta situación en donde empezamos a hacer que otros factores políticos y de intereses muchísimo más allá del simple apoyo apoyo o rechazo a una ley, ojo, hay que analizarlos con pinzas porque se vuelven muy, muy peligrosos. Entonces, bueno, en México ha habido marchas de protesta, que yo no las apoyo, pero está bien, los que han estado ahí han gritado, han dicho, se han quejado, han todo eso, ¿no? El sábado pretenden hacer una cadena humana que vaya, no me crean del todo, pero creo de Televisa Chapultepec a Los Pinos, como una señal de protesta hacia Televisa, que honestamente aquí no veo mucho en donde entra ella, pero bueno, vamos a quejarnos contra los grandes emporios mexicanos, de Televisa hacia Los Pinos para protestar al respecto, ¿no? Que ahí, honestamente, esta cadena humana creo que tiene un poco más de sentido como una protesta pacifista en contra de algo, ¿no? Y que creo que se está haciendo en una fecha mucho más adecuada, es un sábado, no entorpece muchísimas actividades y tiene como que un sentido mucho más pacifista, mucho más de protesto, un poquito más en silencio, pero no a lo absurdo. Simplemente, si estás de acuerdo, sí te vas a ir a parar a hacer una cadena humana. Y creo que va a tener menos injerencia de algunos otros sectores que a mí no me interesa que me estén apoyando por sus otros fines partidistas o políticos o ideológicos, ¿no? Pero creo que de todo esto, lo más importante es rescatar a aquellos que sí están haciendo propuestas muy concretas para hacer modificaciones a esta ley, a esta propuesta de ley, y que están siendo muy directos y están diciendo, a ver, esta es mi propuesta, estúdienla y hagan modificaciones con esta propuesta. Y ahí es en donde creo que así hay una actividad y que debemos de, como ciudadanos, leerlas, informarnos y apoyar aquella propuesta con la que estemos de acuerdo y decirle a nuestros representantes, al Senado, a los diputados, informémonos quiénes son nuestros senadores en nuestro área local, y digámosle, oye, ¿sabes qué? De las tres propuestas que existen, yo estoy de acuerdo con esta y yo te pediría, como mi representante, que me apoyes con esta propuesta. Y creo que eso sí, señores, es una verdadera actividad o un verdadero activismo a favor de lo que no estamos de lo que no estamos de acuerdo. Y no me voy a alargar, voy a dejar en la nota, voy a dejar las ligas, los enlaces a estas tres propuestas concretas, para que las estudiemos, las leamos. Yo les voy a dar nada más una somera explicación de cada una de ellas. ¿Quiénes son los tres que están haciendo una propuesta concreta? El primero es la Asociación Mexicana de Internet, la MIPSI, que está haciendo una propuesta concreta. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que está haciendo otra propuesta muy concreta. Y el colectivo Internet para Todos, que también está presentando un documento alterno en el que proponen unas reformas muy concretas. El PRD presenta una iniciativa alterna por la bancada, por la bancada perredista, en donde se va mucho a abocarse a los intereses sociales, está muy bien, en donde está tratando de hacer como que una especie de balanza correspondiente al ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión. Entonces dice, por ejemplo, en su capítulo 10 dice sobre la neutralidad de la red, y voy a medio leer un poquito lo que está diciendo. Dice que no podrán arbitrariamente bloquear, inferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. Sin embargo, a pesar de solicitar la neutralidad de la red, en el inciso cuarto del artículo refiere que sí se podría bloquear el acceso a ciertos contenidos, aplicaciones o servicios si existe solicitud expresa del usuario. Aquí yo entendería que yo, como usuario particular, puedo decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo o no me gusta que mi barra de canales tenga canales pornográficos, entonces voy a pedir que lo bloqueen. Entiendo que eso sería porque no está mencionando autoridades como iniciativa, como en el caso de la iniciativa del presidente, ¿no? Y luego dice, preservar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red, así como bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, si es que existe una solicitud expresa del usuario, volvemos aquí, a que el usuario es el que define qué quiere y qué no quiere, y a sus expensas, que conste por escrito o por algún medio electrónico. En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicio y aplicaciones que se prestan en Internet. Esta es la propuesta del PRD. Está muy orientada precisamente a toda esta parte que obviamente a mí me preocupa muchísimo del bloqueo de la información por parte de las autoridades, aunque no se expresa en ningún momento sobre el resguardo de la información personal, que sigue siendo un tema bastante peliagudo, ¿no? En el caso de la MIPSI, que la MIPSI, la Asociación Mexicana del Internet, aquí en México, engloba a 200 empresas y organizaciones de la industria de Internet, y ellos lo que dicen en 6 puntos más o menos que les voy a decir ahorita, dice regular lo menos posible el Internet, que se queda muy ambiguo porque pues hasta dónde es lo menos posible, ¿no? Fomentar movilidad, desarrollo de aplicaciones e innovación, se queda también como que un poquito parco. Respetar la privacidad y confidencialidad de la comunicación y proteger los datos sensibles de los usuarios, sí, pero ¿de qué manera se haría esto? Evitar intervenir o bloquear contenidos o servicios sin orden judicial. El evitar es el que se vuelve una palabra peligrosa. Prohibir por los prestadores de servicios de Internet el monitoreo o filtrado de contenidos, que está bastante bien, y que sí, aquí sí me gusta que sea muy categórico al decir prohibir el monitoreo o filtrado de contenidos, limitar los requerimientos de autoridades para seguridad a los técnicamente factibles, ajustando los tiempos de entrega y conservación de la información. El resto de los puntos se refiere a eliminar el impuesto IEPS a las telecomunicaciones y mantener una tasa cero en el IVA para dispositivos que se conectan a Internet. Es decir, que, por ejemplo, el cargo que te hacen de Internet tenga una tasa cero impositiva, ¿no? Aquí como que se vuelve únicamente un listado de buenos deseos. No se ve como que una reforma muy clara, aunque pues sí es importante que leamos a detalle todo el documento como para decir, a ver, todos estos elementos sí creemos que los tiene que impulsar mi senador o mi diputado en caso de que pase, para que se pueda continuar con, para que sea más justo todo esto, estas leyes. Por último, Internet para Todos, que es un colectivo, envía una carta este lunes, antier, envió una carta el lunes en donde a través de 4 puntos específicos quieren que en el dictamen definitivo se refleje esto, ¿no? Y estos 4 puntos son ampliar y garantizar el derecho de acceso a Internet establecido en la Constitución en el artículo 6, respeto a la privacidad de los datos de los usuarios, la libertad de expresión en Internet para lo que exhortan a modificar el artículo 145 y 197, de los que ya hablamos anteriormente, que son los que hablan sobre bloquear servicios de telecomunicaciones y contenido a discreción de la autoridad, pues todo esto va, en el caso del colectivo, es una carta de buenos deseos en donde están diciéndole a los senadores, por favor, aguas con esto, ¿no? Necesitamos que lo consideren. E insisto, creo que nuestro deber como ciudadanos, más que irnos de mitoteros a una marcha, es apoyar alguno de estos, vaya, leer bien estos documentos, apoyarlos de alguna manera y decirle a nuestros senadores que tenemos acceso a ellos a través de Twitter, a través directamente de correos electrónicos y demás. Decirles, señores, no estamos de acuerdo con esto, necesitamos que nos apoyen como representantes que son de nosotros y necesitamos, y por ejemplo, creemos que la reforma que está proponiendo el PRD a la ley sí está correcta, por lo menos en lo que a lo interés social se refiere, ya que no se debe de bloquear por parte del gobierno ningún tipo de servicio, ¿no? Así que bueno, pues creo que con esto redondeamos todas las aristas importantes de estas leyes. Espero que sea interesante para ustedes, espero que lo difundan y que, bueno, también se pongan a estudiar ustedes y que seamos no únicamente mitoteros, sino únicamente repetidores de hashtags y repetidores de videos que muchas veces están hechos con buena intención, pero no están bien informados o son medio tendenciosos. Yo estoy tratando, honestamente, de ser lo más objetivo posible. Disculpen si hice algún comentario que no debiera, pero creo que trato de ser bastante objetivo al respecto y trato de decir, como veo las cosas, bastante, bastante claras. Si no lo estoy siendo, por favor, díganmelo. Es un debate que tenemos que hacer todos como sociedad y que tenemos que ver todos los contrastes y buscar todas las aristas posibles, ¿no? Y sí pronunciarnos al respecto y sí apoyar o rechazar aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero bien informados. No podemos ser mitoteros, ni podemos ser únicamente de sí, sí, me voy a la marcha, y sí, sí, gobierno pútrido. No, tranquilos, el gobierno ya está. Y tenemos, y no por decirle gobierno pútrido van a cambiar las cosas, o gobierno, ¿cómo dicen? Gobierno malnacido, y vaya, todas esas cosas que se empiezan a volver más como un enojo, una rebeldía sin ton y son, y que no tiene por qué serlo. Y honestamente, señor Kim.com, no se mete en este tipo de cosas si no sabe bien. Si nos va a apoyar, apóyenos, pero de otra manera, no empiece a querer organizar partiditos y a decir que usted va a financiar y que no mame. ¿Ok? En fin, bueno, pues cualquier comentario, velvor@tecnovert.com.mx, @velvor en Twitter y en ADN, en Google Plus estoy como Velvor Tecnovert, y bueno, pues estamos en iTunes y en Spreaker para lo que ustedes quieran y se les ofrezca. Un abrazo a todos. Bye.